I'm turning today to Paul's second letter to the Corinthians, chapter 11 and verse 30.
Me dirijo hoy a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 30. Segunda de Corintios 11, 30. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Y nuestro título hoy es La caída y levantamiento del apóstol, de un apóstol. Pablo está defendiendo a su apostolado y hemos estado estudiando este capítulo y sin hacer demasiada recapitulación, ya sabemos que él estaba siendo atacado y estaba siendo difamado por los judaizantes, por estos falsos maestros que estaban visitando la iglesia de Corinto y que estaban trayéndoles, sirviéndoles de tropiezo a los gentiles judaizantes, tratando de atraerlos nuevamente hacia las ceremonias de la ley antigua y dejando a un lado la salvación por gracia solamente. Así que el apóstol está entonces se vio obligado a defender su apostolado. Y antes de empezar en esta mañana, podemos tener en cuenta esta lista formidable de sus sufrimientos. No vamos a considerarlos al detalle, pero es importante que los veamos. Y empiezan en el versículo 22. Y aunque empieza hablándole a los hebreos, la lista en sí misma empieza desde el versículo 23. ¿Son ministros de Cristo? Esos que dicen ser, que son maestros, estos judaizantes. Ellos, estos falsos ministros, reclamaban ser apóstoles. Bueno, y Pablo dice, si eso es verdad, entonces ¿cuál es la diferencia entre ellos y yo? Dice el apóstol en muchas palabras. ¿Son ministros de Cristo? Y hablo como si estuviera loco. ¿Por qué? Porque normalmente sería una torpeza entrar en este tipo de conversaciones, hablar acerca de uno mismo. Cuando dice aquí, como si estuviera loco, quiere decir como si fuese torpe, como si fuese una tontería, perdónenme la expresión, hablar de esto, porque en realidad no se debe estar haciendo alarde de las cosas que se han sufrido, pero él tuvo que hacer esto obligado por las difamaciones que se estaban levantando sobre él. Y entonces él dice, son ministros de Cristo, yo más. Y él entonces comienza a comparar entre estos falsos maestros y él en esta lista de sufrimientos. Y dice, en trabajos más abundante. Y la palabra que encontramos aquí traducida como trabajos es una palabra bastante fuerte, porque está hablando de algo como muy pesado, algo muy como una tortura sacrificial, algo realmente costoso, como una carga que absorbe su energía, por así decirlo, y que le cuesta. La traducción literal es como un peaje que tiene que pagar para poder seguir su camino. Entonces es como un pago con sufrimiento para poder ser pionero en nuevas áreas donde el evangelio no estaba siendo conocido. Él iba y predicaba y sufría muchos trabajos, es decir, como un peaje sacrificial, un pago de sacrificio y dolor. Los judíos, los judaizantes, desde luego, no estaban involucrados en este tipo de sufrimientos ni estaban dispuestos a pagar con el sufrimiento para llevar un mensaje. No, ellos entonces lo que querían era atraer a la gente hacia el sistema judaico y hacia las tradiciones judías, y por supuesto esto no causaba ninguna persecución contra ellos, sino que se acomodaban. Ellos lo que generaban era cristianos acomodados y sumisos al judaísmo, así que desde luego no iban a sufrir ningún problema por esto. Y cuando los gentiles venían y veían todas estas reuniones judaizantes, entonces aún sin ser militantes, porque ellos no eran militantes en absoluto, estos judaizantes, ellos no iban a evangelizar en contra de la hostilidad de la comunidad. No, ellos lo que querían era estar allí y no estaban muy interesados en la conversión de gentiles, sino más bien en estos a gentiles de trasfondo judío para que adoptaran las tradiciones judías, y ellos estaban, eran más interesados en sí mismos, estos judaizantes, y por eso entonces Pablo dice, en trabajos más abundante, sus trabajos fueron realmente considerables, y además dolorosos, dice, en azotes, sin número, fue azotado muchas veces. No, más adelante nos dice cuántos azotes recibió, pero ni siquiera esos son el total, porque esta carta es relativamente nueva, así que después de escribir esta carta recibió más azotes, según leemos en el libro de los Hechos, pero posiblemente recibió muchas más, y dice que fueron sin número, en cárceles más frecuentemente, muchas veces estuvo el apóstol Pablo encarcelado, y en prisiones, y las prisiones de aquellos tiempos eran terribles, porque era desde luego un lugar sin derecho alguno, en peligros de muerte muchas veces, lo leemos en el libro de los Hechos, por ejemplo una vez fue arrastrado fuera de la ciudad para que muriera, y de manera remarcable, admirable, fue levantado y se devolvió a predicar, en amenazas de muertes, pero eso no pasó solo una vez. Hay muchos que no están registrados. Cuando leemos a través de los pasajes, nos damos cuenta que en realidad él sufrió mucho y que hubo grandes sufrimientos que no fueron registrados en el libro de los Hechos, solo una porción de ellos. Así que tuvo que haber sufrido mucho, en peligros de muerte muchas veces. Versículo 24 dice, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 39 azotes, eso es terrible, contra el cuerpo, cómo el cuerpo soportaba cada uno de esos azotes. Además de eso, el azote tenía en las puntas unas piedras, así que cuando daban cada azote, la sangre chisgueteaba para todas partes, y desde luego su cuerpo tenía una serie de cicatrices y registros de cómo eran estos azotes terribles, 5 veces, pero desde luego este no es el total. 5 veces, versículo 25, 3 veces he sido azotado con varas, era el azote romano. Sí, severo, era algo muy severo, porque cada vez que la vara se asentaba, había una herida, y esto lo dejaban allí incluso por 24 horas después de ser llevado. 3 veces, dice aquí, he padecido naufragio, dice, una noche en el día he estado en alta mar, viajó mucho, versículo 26, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos que decepcionaban, que traicionaban al apóstol. Esas decepciones causadas por personas que dicen ser cristianas y que estaban en realidad en contra de él. Versículo 27, en trabajo, en fatiga. Posiblemente esto es lo que estábamos hablando antes, como él muchas veces como fabricante de tiendas trabajaba durante la noche porque él no quería tomar ofrendas del pueblo para vivir por ello, sino que él era un pionero, un misionero pionero en áreas no alcanzadas, y entonces él muchas veces trabajaba en la noche, predicaba en el día, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos. Y esto no es desde luego, aquí no se refiere a un ayuno de estos religiosos, sino a que muchas veces no podía comer por una razón u otra, en frío y en desnudez. Versículo 28, y además de otras cosas, lo que día a día viene sobre mí, lo que se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Versículo 29, cómo el apóstol Pablo se identifica con su pueblo. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Quizá había algún líder de la iglesia que tropezaba y caía en alguna intransigencia y entonces negociaba su fe bajo la presión de la persecución, y entonces el apóstol sufría mucho por él, estaba muy ansioso por él. Él lo que dice es, ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿Quién se enferma y yo no me enfermo? Él se identifica a sí mismo, incluso con las personas que caen. Aunque él no había caído, él sufría por esto. ¿Quién era insultado, humillado, perseguido? Y entonces él también siente eso, como dice aquí, y yo no me indigno. Era un hombre con unos sentimientos muy profundos de amor y de afección y de afecto por los convertidos, por los líderes, por las iglesias. Y entonces vamos al versículo 30. Y esta es la lista formidable. Tú puedes estudiar esta lista desde muchas perspectivas y tú puedes ver los sufrimientos físicos, los cuales son terribles. Y después tú puedes ver los sufrimientos emocionales, los cuales son extremos. Y también puedes ver la naturaleza de los sufrimientos. ¿De qué naturaleza fueron estos sufrimientos? ¿Y qué tanto se sufrió? ¿Y por qué tan irracionales? Así que vemos que el apóstol fue un hombre que sufrió mucho. Y podemos preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué Dios hizo que el apóstol Pablo sufriera tanto? Bueno, pues lo miraremos en un momento. Pero aquí en el versículo 30, si es necesario gloriarme o sentirme como orgulloso de algo, pues me gloriaré en lo que es mi debilidad. Ese es el método del apóstol. Solo si alguien nos adula, alguien dice algo extremadamente placentero o precioso de nosotros, y entonces el diablo viene y murmura en nuestros oídos, tú hiciste esto, hiciste aquello, oh, ¿cómo has conseguido esto tan grande o aquello otro? Bueno, pues el método del apóstol era glorificarse en su debilidad. Él decía, yo no hice bien aquello. Él pensaba en sus fallos y en sus debilidades y en las cosas en las que erraba. Y él se daba cuenta que no lograba conseguir lo que él quería completamente. Y eso le llevaba a depender del poder de Dios. Porque si yo llego a ser orgulloso o a gloriarme en alguna cosa, entonces voy a ser llamado a cuentas. Y el Señor ha visto todas mis necesidades. Así que si me glorío en algo, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Ahora, esto nos lleva a un encabezado. Versículo 32, y voy a llamar este encabezado como de vuelta al principio, y verás por qué en un momento. De vuelta al principio, el apóstol vuelve al principio. Versículo 32, en Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas, aquí vemos que había una región y tenía su rey, esta área que se llamaba Damasco, que en esa época también estaba como bajo el agobio romano, pero tenía su propio rey, y ese rey, dice la escritura aquí, quería prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo aquí? Y muchas personas se han preguntado esto por siglos. ¿Por qué viene ese relato al final de toda esta lista? ¿A qué viene ese relato ahora? Si el versículo 32 y 33, algunos comentaristas han dicho, estos versículos no pertenecen a este contexto, porque estamos viendo la lista de los sufrimientos del apóstol Pablo, y de repente cita un evento que, aunque fue un evento muy serio, pues no es tan malvado, no es tan doloroso ni tan terrible como la lista que nos acaba de mencionar. Esto no creo que le haya causado un sufrimiento muy grande. Al fin de cuentas, escapó. Y es como si no le hubiese afectado. Y pareciera que estos dos versículos no pertenecen a este contexto. Y aquellas personas que dudan de la Biblia y la critican y la atacan han hecho todo tipo de sugerencias acerca de cómo estos dos versículos llegaron aquí.
Y al final llegaron a la conclusión de que no pertenecen a este contexto, pero claro que sí pertenecen, por supuesto. Y vamos a ver lo obvio que es que pertenece a este lugar, porque el apóstol Pablo completa su lista y entonces dice, y después de completarla, me voy a gloriar en mis debilidades, en las cosas en las que soy inadecuado, en mis limitaciones y en aquellas en las que no podría haber hecho sin el Señor. Y entonces dice, en Damasco, él se devuelve al principio, es lo más apropiado. Cuando él estaba allí, bajo la amenaza de Damasco, y él, recuerden por qué fue que él llegó a Damasco, porque él iba a ir allí persiguiendo a los cristianos después de haber recibido autoridad del concilio hebreo en Jerusalén, y se fue allí. Y desde luego el registro no nos cuenta todas las cosas, pero desde luego él iba de manera espléndida con una compañía de personas a perseguir a los cristianos. Y recordamos cómo él no estaba desde el caballo, sino que cayó del caballo. ¿Recuerdan esto? Camino a Damasco. Él era un individuo grande en su momento, pero sabemos que él fue convertido. No podemos ir a todos los detalles, pero recordemos lo que nos dice el libro de los Hechos, cómo la luz le cegó y Cristo se le apareció, y entonces vimos todo lo sucedido allí. Y cómo él fue a Damasco y estuvo allí en ayuno, sin comida ni agua, hasta que Ananías, un discípulo de Damasco, fue enviado a él, y entonces su ceguera fue quitada y hubo una profecía sobre él, que él iba a ser un mensajero de Dios, y que esto le iba a costar mucho y que iba a sufrir grandemente. Y de inmediatamente, en el capítulo 9 del libro de Hechos, nos dice que inmediatamente él empezó a predicar a Cristo. Él comenzó allí a predicar, como Saulo de Tarso comenzó allí a predicar, Pablo de Tarso comenzó allí a predicar. Él ya conocía la escritura, así que él ya conocía las promesas del Mesías y sabía cómo que el Mesías iba a venir. Y ahora que es convertido, lo veía más claro y todo encajaba. Y entonces todas estas sombras tomaron ya una luz, porque él tenía el conocimiento, un tremendo trasfondo en el conocimiento del Antiguo Testamento. Pero ahora, con la luz, con la iluminación de Cristo, él podía entender todas estas promesas. Y desde luego, al anunciarlo, los judíos le odiaban y los gentiles también. Y entonces incluso leemos como una especie de coalición en Damasco entre los judaizantes, entre los judíos y los gentiles. Porque vemos aquí en el capítulo 11 que el nombre del rey de Damasco, Aretas, se menciona. En realidad no era rey, sino como un gobernador. Y este gobernador pregunta, dice, ¿qué voy a hacer qué vamos a hacer con este hombre? Y los judíos lo que decían era, no, agárrenlo y mátelo. Pongamos vigilantes día y noche en la ciudad para que no se escape. Pero el punto al que quiero llegar es el siguiente. En 2 de Corintios capítulo 11. Y se puede ver cómo esto realmente sí pertenece a la narración de cómo Pablo entró a la ciudad como alguien de renombre, con autoridad y con el respaldo de la comisión que había recibido, en su caballo, allí a perseguir a los cristianos camino a Damasco, pero luego deja la ciudad como un individuo humilde, huyendo. Lo que Pablo está diciendo es, está llevando, es como yo, la ignominia de escapar en una canasta cualquiera, como un fugitivo huyendo del castigo y de la muerte. ¿Por qué? ¿Lo ves? ¿Ves cómo Pablo realmente reconoce esto como la introducción a su apostolado? Ese fue el inicio de su caminar con Cristo. Entró con cierto estatus, pero salió de Damasco con ese estatus perdido, como nada. Y eso es escrituralmente típico. Arriba, abajo. La humillación, la humildad de este nuevo apóstol. La profecía de Dios se cumplió y él sufrió muchas, muchas cosas, cosas muy terribles. Él ahora es apóstol. Y él no está buscando la aceptación del mundo, sino que es un ministro de Cristo. Y él no está buscando los honores de este mundo y la fama y la fortuna. Él desprecia la gratitud de este mundo, sino que lo que quiere es agradar al Señor. Y un hombre así es rechazado por el mundo. Y esa es la introducción aquí en el capítulo, en el versículo 32 y 33. Y él nos da esta anécdota de su primera experiencia en el ministerio y de cómo encaja esto después de toda esta lista de sufrimientos. Pero él lo introduce como una nueva área. Y vemos aquí en el versículo 33, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Esa descendencia a los ojos del mundo, esa decadencia mejor a los ojos del mundo. Entró siendo alguien y salió como un fugitivo. Entonces vemos cómo, si ves la grandeza y maravilla de la escritura, no hay. Por eso dice aquí en el capítulo 12, versículo 1, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé. Si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Él vino a Damasco como alguien importante en lo alto y físicamente, humanamente hablando, decayó a lo más bajo, huyendo, pero solamente para espiritualmente ser levantado a unos únicos privilegios de la revelación, para ver la fundación de la iglesia neotestamentaria. No vamos a sumergirnos demasiado en esto ahora, pero ¿ves cómo la escritura encaja? Las personas que dicen, esto no encaja aquí, esto no encaja allá, es porque no están profundizando humildemente ni lo necesario. Aquí que esto nos lleva al siguiente encabezado y es este. El propósito de los sufrimientos del apóstol Pablo. Y voy a volver al versículo 23 del capítulo 11. Versículo 23 del capítulo 11. Son ministros de Cristo, como si fuera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundante. ¿Cuál es el propósito que tuvo los sufrimientos de Pablo? Primero que todo, quiero mencionar algunos a medida que avanzamos hacia la conclusión. Lo primero es para autentificar su llamado. Por supuesto, él había sido autentificado por la profecía. Él hizo profecías de corto, de largo término, de corto término y de medio término. Y muchas de ellas se cumplieron de manera que le autentificaron. También había sido autentificado por las señales poderosas y maravillas que hizo, únicas para los apóstoles de esos días. Eso le autentificó a él como apóstol. Pero además fue autentificado por sus sufrimientos. Ese es su argumento, ese es el cuerpo de argumentación. Ustedes son ministros, dicen ser auténticos, pues yo más. Porque además he sido autentificado, dice él, por mis sufrimientos. Él estaba dispuesto a predicar a Cristo sin importar el costo. Porque él iba a ir a Jerusalén, se dirigía a Jerusalén más adelante. ¿Acaso creen que iba a estar mejor en Jerusalén que en Damasco? Por supuesto que no. En Jerusalén a pesar de que habían muchos convertidos y hermanos, la mayoría de la población era ferozmente nacionalista en las cosas judías y judaicas, en la religión judaica, y obviamente iban a odiar al apóstol. Toda la estructura eclesiástica le iba a perseguir con toda su furia. Estaban en contra de los cristianos, estarían furiosos con él, pero él estaba dispuesto a ir a Jerusalén y predicar allí. Yo más, en trabajos más abundante. Recordemos, el apóstol necesitaba una autentificación especial, porque él iba a recibir una inspiración especial por el Espíritu Santo para escribir, porque el apóstol Pablo iba a escribir gran parte del Nuevo Testamento. Y cuando miramos atrás y leemos las cartas del apóstol Pablo, decimos, ciertamente esto fue inspirado por Dios. El apóstol Pablo fue comisionado por el Señor Jesucristo, hizo maravillas y milagros, se cumplieron sus profecías. Y cuando miramos su vida, cuando vemos su compromiso extraordinario, que él no sufrió más que Cristo, claro que no, quien sufrió el castigo eterno por todo su pueblo en la cruz del Calvario. Pero bueno, aquí vemos cómo el apóstol Pablo, como hombre, sufrió por amor al Evangelio. Y esto le autentificó. Necesitamos mirar atrás y decir, oh, pero esta y esta epístola, esta carta es por Pablo, por el apóstol Pablo. ¿Sería un hombre genuino? Bueno, pues entonces hay que mirarlo, míralo, mira su compromiso, su entrega, mira a través de todo lo que pasó, todo lo que sufrió. No puede haber un siervo de Cristo más genuino que el apóstol Pablo, porque desde luego esto nos da constantemente una seguridad de la autenticidad de Pablo. Así que claro, no todo ministro está llamado a sufrir como sufrió Pablo, claro que no. Pero podemos entender el punto, ¿verdad? La disposición y de cómo esto nos ayuda. Porque él estaba dispuesto a ir a Jerusalén. Y en Hechos capítulo 9 usted puede leer cómo fue que él fue presentado a los apóstoles en Jerusalén. Este es Saulo de Tarso. Él ya no es Pablo nunca más. No sabemos exactamente cómo fue que esa transición tuvo lugar, pero ahí le vemos. Este Pablo, ahora Saulo de Tarso, y los cristianos en Jerusalén tenían muchas dudas acerca de él, lo miraban con gran sospecha. ¿Este no era el que nos perseguía? ¿Acaso no era este el que estaba dispuesto a traer a la gente a la muerte a través de sus persecuciones? ¿Cómo es que ahora él puede ser uno de nosotros? Y sabemos que estas personas que intercedieron por Pablo para ser aceptado por la iglesia, bueno, pues estas personas dijeron, mira, esto fue lo que pasó en Damasco, y después de esto inmediatamente se puso a predicar a Cristo, y todas las persecuciones posibles en el mundo fueron sobre él, y él tuvo que salir de la ciudad justo a tiempo en una canasta, descendiendo por las paredes. Y cuando ellos escucharon eso en Jerusalén acerca de sus persecuciones y cuál fue la reacción que el apóstol Pablo tuvo con estas persecuciones, dijo, oh, sí, definitivamente podemos ver que él ama al Señor Jesucristo y que estará dispuesto a hacer lo que sea por él, incluso si le cuesta la vida. Así que podemos decir, ¿cuál es el propósito de la persecución y de las tribulaciones y de los sufrimientos de Pablo? Bueno, pues lo primero que podemos ver aquí es cómo fue introducido al ministerio, siendo rechazado y perseguido en Damasco. Y todo este grupo de propósitos, no para que todos esos propósitos fueron vistos por la iglesia de Jerusalén para que pudiese ser comisionado. ¿Cómo Dios hace las cosas de forma tan maravillosa? Yo recuerdo años atrás a un hombre joven que vino a nuestras reuniones y él hablaba muy bien. Y él hablaba bien, se expresaba bien acerca de sus convicciones. Y él quería estudiar para ser un ministro. Y él quería servir al Señor y todo esto. Bueno, pero tenía un problema. Su padre era un pentecostal, predicador de la prosperidad. Y él desde el pequeño estudió estas cosas en su casa. Y cuando él dejó casa, su padre... Una de las reglas de su padre era que atendieran la iglesia, que fueran a la iglesia que él pastoreaba. Y entonces él nos dijo, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque yo puedo ver conductas no escriturales y si yo le digo estas cosas voy a traer dolor sobre mi padre y todo lo que esto conllevaba. Así que nosotros le dijimos, hablamos con él y él... A pesar de esta situación, él estuvo con nosotros estudiando y fue bastante presionado. Y después de estar bajo esta hostilidad a la que se vio expuesto, él entonces vio cómo las otras personas y estudiantes en su entorno Él trató de separarse de todo esto, digamos, y cuando empezó a ver las dificultades y tuvo que cocinar él mismo y tuvo que hacer las cosas él mismo, pues entonces dijo, no, mejor no, y se devolvió para donde su mamá, a que le hicieran las cosas allí, y ya no pudo, ya no estuvo dispuesto a sufrir por esto. Bueno, ¿y por qué te cuento esta historia? Bueno, pues porque es una pequeña aplicación que quería mostrarte acerca de cómo el apóstol Pablo le dice a los corintios, bueno, ustedes saben que yo sufro por el Señor y ustedes saben que no importa a qué costo estoy dispuesto a predicar a Cristo y ustedes conocen mis trabajos. Y claro, los corintios lo conocían y ustedes saben cuánto me han perseguido los judaizantes. ¿Han visto este comportamiento en ellos? ¿Han visto cómo ellos han sido perseguidos? No, pues claro que no. Y eso pasa hoy en día. Yo recuerdo también a un diácono en una iglesia muy, muy lejos de aquí, en Inglaterra. Y años atrás, él fue llamado a ser pastor, fue llamado al pastorado. Y cuando fue escuchado por los hombres, entonces a la congregación le gustó y fue recomendado como pastor. Pero entonces él lo que dijo es... Él lo primero que hizo fue sacar una lista y decir, bueno, como pastor esto es lo que yo quiero. Y les pasó una lista. Como primero, bueno, yo quiero una casa de 5 habitaciones y quiero esto y quiero lo otro y quiero lo demás allá. Y una lista formidable. Y dijo, esto es lo que yo quiero si ustedes quieren que yo sea el pastor de ustedes. Y los diáconos se miraron entre sí y dijeron, bueno, yo creo que nosotros podemos asumir esto. No creo que esto sea muy sabio. Y estaban en lo correcto. Escuchamos acerca de eso. Una de las ventajas de ser mayor, de ser viejo, bueno, que tal vez no haya muchas ventajas en esto, pero veo hacia atrás y puedo ver a jóvenes que han venido a ser pastores, pero que en realidad nunca han hecho nada realmente para ser voluntarios, como voluntarios, no han hecho nada, no han estado visitando, no han estado siendo profesores de escuela dominical, no han estado colaborando y sirviendo en las iglesias, nada como eso, sino que todo lo contrario. Ahora, yo no quiero ofender a nadie con esto, pero realmente esto es algo decepcionante, porque no han mostrado evidencias de un compromiso verdadero, de seriedad, de celo y de deseo de servir al Señor a cualquier costo. Y entonces no se les puede tomar en serio. Pero eventualmente encuentran un seminario que les recibe o un colegio bíblico que les recibe y entonces los convierten en ministros. A algunos de ellos a lo largo del tiempo pues se caen y quedan en nada, lo cual no me sorprende. Pero bueno, algunos de ellos consideran que sencillamente están como en algún tipo de carrera profesional y van de púlpito en púlpito y abren una iglesia y la otra y están de un lado a otro. Y después comienzan a transigir terriblemente en todo tipo de cosas, lo cual es triste. Muy triste, y a veces pareciera maravilloso en algunas iglesias, pero no es así porque no es bíblico. Y por lo tanto, debemos ver esto con gran cuidado, porque ellos son desconsiderados y en realidad no están dispuestos a sufrir por el Señor. Así que cuando caen, tengo que decir, no estoy sorprendido por esto. Porque cuando fueron jóvenes, nunca dieron una verdadera evidencia de convicción, de celo, ni se aplicaron a servir. Esto es una señal. El apóstol está capacitado para decir, ustedes me conocen. Ustedes saben cómo he trabajado. Ustedes saben cómo soy yo. Ustedes saben que yo estoy dispuesto a todo por el Señor y por ustedes como su pueblo. Bueno, yo quisiera decirles otra serie de cosas, pero mi tiempo se ha ido. Así que quizás en un futuro estudio lo vamos a ver. Pero hay otras 5 o 6 tremendas razones que podemos ver en la Escritura, yendo a través de los pasajes, de por qué el Señor permitió tantas dificultades en la vida del apóstol Pablo. Pero en nuestras vidas también hay una medida de dificultades, y la principal razón para esto es que nosotros muramos para este mundo. y renunciemos a este mundo y que más y más estemos comprometidos con la eternidad, con el Señor en su obra. Y veremos cómo esto se aplica en un futuro estudio. Ahora vamos a cerrar esta mañana cantando juntos el himno 534. Himno 534. Habitando en amor celestial, a ningún cambio mi corazón temerá.